Hoy es domingo, el 29 de octubre del año 2017. El mensaje de hoy se titula Una sola carne y estamos en el serie El hombre, la mujer y el jardín. Ashley y yo empezamos a ser novios el 3 de octubre del año 1999. Nuestro primer beso fue un mes después, pero antes de que hubiera besos, había el agarrar de manos. Agarrando su mano por primera vez fue una experiencia eléctrica. Parte de la emoción fue motivada simplemente por el hecho de que ella me elegiría. 18 años después, no siento la misma experiencia eléctrica de tomar la mano de mi esposa que la primera vez. Ahora algunos de ustedes escuchan esto y se sienten justificados por su visión del matrimonio. Usted piensa que el matrimonio arruina el amor y la pasión. Desde su punto de vista, un pedazo de papel o una licencia de matrimonio dado por el gobierno mata la intimidad. ¿Usted cree que ese pedazo de papel solo complica el amor y produce dolor en el corazón? Y honestamente no te culpo, has tenido tantas experiencias negativas con el matrimonio, entre tus padres, tus propias relaciones rotas y todo lo que se ve en el mundo de hoy, en la televisión, la música y la cultura pop. Nuestra visión del matrimonio está tan distorsionado de lo que Dios ha creado para que sea. Vamos a recrearlo. 18 años después, agarrar la mano de mi esposa es diferente y significa mucho más. Es esa primera vez de tomar su mano con toda su electricidad. No puede ni siquiera comenzar a comparar con lo que significa para mí tomar su mano ahora. Antes de tomar el escenario para predicar en el funeral de mis abuelos, su mano aporta una gran comodidad. Cuando nos sentamos esperando en China para conocer a nuestra hija por primera vez, su mano crea una calma. O simplemente mientras dormimos por la noche, su mano me recuerda que todavía está allí y todavía estará allí hasta que el tiempo nos separe. Entonces, ¿cómo podría comparar? Todos estos años después, nos conocemos a fondo. Hemos experimentado conflictos, cargas, arrepentimiento, perdón, alegrías, celebraciones y tanta vida. Ahora, el matrimonio no destruye el amor, el pecado lo hace. Y el pecado también es lo que ha distorsionado nuestra visión de lo que Dios creó y declaró bueno. Entonces, vamos a recrear nuestra visión del matrimonio y volver al Edén. El jardín sin pecado, donde todo era perfecto. Busca en su Biblia el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Ahora, Génesis es el primer libro de la Biblia. Es el comienzo. Y vamos a ver que en la perfección del jardín, Adán y Eva experimentaron lo que nuestros corazones desean. Y la orden de la creación de Dios se convierte en nuestro modelo. Entonces, versículo 4 comienza diciendo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se fundan en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esto es intimidad en su forma más pura. Era perfecto en el jardín. Veamos más profundo a lo que lo hizo perfecto. Ahora, la primera palabra clave que quiero señalar es la unidad. Encierra en un círculo esa palabra en tu Biblia. ¿Y qué significa que el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Ahora, algunas traducciones usan la antigua palabra adherirse. Es más fuerte esa palabra. otros lugares en la Biblia se separan y se usan para describir el pacto, una promesa vinculante. No es una palabra que usemos a menudo, pero creo que ayuda a crear una imagen para nosotros. Entonces, adherirse es aferrarse, como pegarse. Es una unión inseparable, creado por el pegamento de compromiso y promeso. Así, inseparables, los dos se hacen uno. Esas son las otras dos palabras claves, una sola carne. A primera vista, esta frase parece referirse únicamente a la unión física y sexual. Y ciertamente significa eso, pero significa mucho más. Hay mucho más que eso. Esto acerca todos los aspectos de la vida de las dos personas. Se trata de una intimidad de toda la vida física, mental, emocional y espiritual. Como vemos a Dios en Génesis 2, la creación del primer matrimonio, yo creo que es importante que nos preguntemos cuál es el propósito de esta unión, una sola carne que está creando. Tenemos que ver esto en el primer matrimonio que se creó. La relación matrimonial es única. No hay otra relación entre dos seres humanos que sea así. Es la relación más profunda entre los humanos. Piensa en las promesas vinculantes, a los votos que tomamos en nuestras ceremonias de boda. Entonces tenemos que entender que esta es una relación única. Y cuando volvemos a pensar en cuando estamos en nuestras bodas, el ministro nos hace preguntas de compromiso. Y a lo que respondemos, sí, lo haré. Enfrente de toda tu familia, tus amigos, haces estas promesas. Y luego hablamos una promesa a nuestro cónyuge y a Dios, tanto una promesa horizontal como vertical. Es la esposa haciendo estas promesas, el esposo haciendo estas promesas. Y en estas promesas prometemos que el bien de la relación tendrá prioridad sobre las necesidades del individuo. Amaremos incondicionalmente de una manera que va más allá de nuestros sentimientos y afectos. Eso es lo que prometemos. Y también otras cosas que prometemos, promesas de amor en el futuro. Entra el reino de lo desconocido. Entonces, estas promesas son para el futuro, no tanto para lo de ahorita. Y lo que estás prometiendo algo tan grande, para el bien o para el mal, por más rico o más pobre, entre la enfermedad y la salud. Con todas estas cosas realmente no sabes qué es lo que va a suceder en el futuro. Y especialmente cuando se trata de la enfermedad y la salud. Tienes que hacer estas promesas sin saber si sí o no, o qué es lo que va a suceder en el futuro. Estos votos en su día de la boda no son una declaración del amor presente, son una promesa de amor mutuamente vinculante del futuro. Un pacto. Ese es el propósito de Dios. Que la única relación horizontal de matrimonio será un reflejo de la vertical, un cuadro en la tierra de su relación de pacto con nosotros. Basando en su amor sin fin, constante, en inmutable, que promete el futuro de la relación eternamente. Siempre apunta de nuevo a Dios. Y nosotros asumimos que Dios creó el matrimonio simplemente para hacernos felices. Pero es mucho más que eso. Así como Dios nos ha amado tanto y nos amará hasta la eternidad, así nosotros tenemos que también amar a nuestro cónyuge. Y sí, sí, el matrimonio nos puede hacer feliz, pero hay que entender que es mucho más que eso. Y por eso, cuando no nos hace felices, no nos damos por vencidos. No intercambiamos nuestro matrimonio por otro y no dejamos que nuestro egoísmo tenga la victoria. Entonces, en cambio, lo que hacemos, nos quedamos con nuestra una sola carne y declaramos el amor incondicional de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Pero créenme, el objetivo no es solo permanecer en el matrimonio. Dios no quiere que solo te quedes en el matrimonio por hacerlo nomás. Él quiere que prosperes en el matrimonio, a florecer y la experiencia de lo que Adán y Eva experimentaron en el jardín. Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora, encierre en un círculo esto en el versículo 25. Desnudo y sin vergüenza. Entonces, vamos a hablar sobre estas dos palabras. Ahora, este es el objetivo. Desnudo y sin vergüenza. Para conocer completamente y ser completamente conocido sin miedo al rechazo. Ahora escribe esto en tus notas. La intimidad es conocer totalmente y que te conozcan completamente sin temor al rechazo. Ahora, en tus notas ahí hay espacios donde puedes llenar estas respuestas. Entonces, lo primero que quiero que anotes ahí es la intimidad, es conocer totalmente y que te conozcan completamente sin temor al rechazo. Ahora, piensa en esto, piensa en Adán y Eva. Ellos estaban totalmente desnudos, totalmente libres. Estaban completamente expuestos y totalmente libres. No tienen nada que ocultar el uno al otro, ni nadie de quien esconderse. Ellos son vulnerables, pero seguros, sin vergüenza, sin culpa. Hay una inocencia aquí en el jardín. ¿Y no suena refrescante esto? El pastor Tim Keller, en su libro que se titula El significado del matrimonio, dice esto: para ser amado, pero no ser conocido, es reconfortante, pero superficial. Ahora, eso significa que pues puede ser amado, pero si no te conocen es algo temporal y llega siendo superficial. Ahora dice también, ser conocido y no amado es nuestro mayor temor. Esto es algo que es un miedo para nosotros, que la gente nos conozca y no nos amen. Ese es nuestro temor. Pero sigue diciendo, pero ser conocido y amado de verdad es, bueno, muy parecido a ser amado por Dios. Y es muy cierto, porque nuestro Dios conoce todo. Él conoce nuestros pecados, nuestras batallas, y Él nos ama, sí, nos acepta, así como eres. Es poderoso. Es algo que cambia tu vida y para eso es lo que Dios creó el matrimonio. De manera que en la tierra que pudimos experimentar y reflejar una imagen del amor de Dios, aunque sea una experiencia imperfecta, pero es un reflejo del amor de Dios, una igualdad, aunque sea imperfecta. Entonces, así vamos a notar esto. Si quieres tener la esperanza de tener que Dios te acepte, o sea, que más, ser más como Dios, hay que amar y aceptar a su cónyuge. Porque es lo que Jesús hace por nosotros. Es pedirte que tú hagas por tu cónyuge lo que Dios ha hecho para ti. Es cuando comenzamos a vivir nuestra vida matrimonial como una ilustración del Evangelio, la buena nueva de Jesús. Es por eso que nosotros tenemos que construir nuestro matrimonio basado en esto, en el amor que Dios tiene por nosotros. Lo bueno, lo malo, los triunfos, las pérdidas, las fortalezas y las debilidades, los éxitos, los pecados y las luchas, todo ello. Ser conocido es un regalo, no una maldición. Ser conocido y aceptado es amor verdadero. Ahora, no hay nadie que va a conocerte mejor que tu pareja, que tu cónyuge. Nadie más. Eso es lo que es el verdadero amor. Eso es lo que Adán y Eva experimentaron en el jardín. Pero sabemos que Edén está perdido. Y ahora hace que nosotros trabajemos para la intimidad. Entonces, entiende esto. Un buen matrimonio no es algo que se encuentra. Es algo que usted hace. No es algo que se encuentra, es algo que usted hace. Y por eso, por el pecado, tenemos que trabajar por la intimidad. ¿Qué en la vida no vale la pena trabajar por ello? Algo bueno. Es lo mismo con el matrimonio. No vas a encontrar un matrimonio perfecto donde no tienes que luchar y trabajar. Algo que tienes que seguir haciendo a medida de la transición a través de las estaciones de la vida y cambiar como individuos. Es algo que tienes que rehacer cuando se ha perdido, destruido o descuidado. Debido a Cristo, el pecado no tiene que limitar nuestra intimidad. Entonces, ¿cómo podemos, con la ayuda de Dios, luchar por la intimidad en nuestros matrimonios? ¿Cómo intercambiamos intimidad artificial, que es meramente física, para lo que es físico, emocional, mental y espiritual? Pues quiero darte tres cosas prácticas esta mañana que se puede hacer intencionalmente por luchar por esa intimidad. Primero, ser conocido a través de las conversaciones intencionales. La comunicación es el combustible para la intimidad. Entonces, eso es lo que alumbra. Entonces tenemos que abrirnos y compartir. La comunicación constante es esencial para la verdadera intimidad. Detalles. Hombres, reconocemos esto no viene natural para nosotros. Porque no se siente muy común, pero tenemos que hacerlo de todos modos. Así como dice en Proverbios 20, capítulo 20, versículo 5, los propósitos del corazón de una persona son aguas profundas, pero uno que tiene una visión las atrae. Entonces, comparta sus sueños, sus miedos, sentimientos, expectativas y desilusiones con su cónyuge. Saca de lo más profundo dentro de ti mismo. Aunque no se sienta natural. Ahora, eso es algo atractivo para las mujeres. Ser completamente conocido comienza como comprometer nuestras mentes y abrir nuestras bocas, compartir quiénes somos con nuestro cónyuge. y tú puedes hacerlo. Probablemente lo hiciste cuando andaban de novios. Ahora, ¿qué harás como pareja para tener conversaciones intencionales? Vaya a una cita juntos, apague el televisor, busque un recurso útil o venga a nuestro programa de Reengage a las 6:30 de la tarde los jueves por la noche en nuestra iglesia de Brazos Point. ¿Qué harás como pareja para tener conversaciones intencionales? Número 2. Ser conocido a través de la confesión honesta. Ahora, la intimidad tiene un costo. Entonces, no un buen matrimonio, o sea, tienes que luchar por ello. No solo se detiene a la comunicación de sus pensamientos, comparta sus pecados. Reconozco que esto puede ser una vergüenza e incluso doloroso. Tienes que compartir que no eres perfecto, que has cometido errores y por eso puede traer, puede ser algo que tal vez te dé temor también compartir. Pero hay libertad en ser conocido. Cuando tú sales de la oscuridad a la luz, tú experimentas la libertad. Ser libres por ser conocidos. Y su cónyuge es probablemente consciente de sus pecados de todos modos. Ese es parte del regalo que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio. Que nuestra pareja nos conoce tanto. Y ese es el regalo que Dios nos conoce. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Cuántos matrimonios tenemos que necesitan ser sanados? Sigue diciendo, la oración del justo es poderosa y eficaz. Confesar el pecado puede ser una increíble intimidad en el camino con su cónyuge y un camino hacia la curación de la maldición y la consecuencia del pecado. Este es un nivel totalmente nuevo de ser conocido. Y tal vez reconozco que esto es diferente y para usted escuchar. Pero vale la pena porque aquí es donde el matrimonio se convierte en un regalo de Dios que acerca al seguidor de Cristo comprometido a la semejanza de Cristo. Dios me ha dado a mí y a mi esposa Ashley algo, un regalo tan grande de poder conocernos tan bien, tener a otra persona que nos conozca tan bien. Que puede ayudarme a ver las cosas que necesitan ser cambiadas en mí. Nosotros no somos perfectos y no vamos a ser perfectos. Ahora, mi esposa Ashley es la herramienta más poderosa que Dios me ha dado para poder cambiarme o a ver a ciertas cosas en mi vida que necesito cambiar. Ella es la herramienta que Dios puede usar más que cualquier otra cosa para llegar a mí. Porque yo quiero ser más como Cristo. Y yo sé que tú también. ¿Qué vas a hacer como pareja para crear un espacio seguro para compartir sus pecados y luchas reales? ¿Qué harás para ser un lugar seguro para tu esposa o tu esposo? Y saber que si ellos confesan algo a ti, que tú no lo vas a usar contra ellos para causarles daño. Entonces, ¿qué harás para hacer ese lugar seguro para tu pareja? Número 3. Ser conocido a través del coito. Ahora necesitaba otra palabra que comenzaba con la letra C para ir con la confesión y la conversación. Ahora, yo no sabía lo que significaba esta palabra. Hay fanáticos de la serie de la televisión o del programa del Big Bang Theory. Ahora, no importa porque este programa habla totalmente lo contrario de lo que habla la Biblia. Entonces, el diccionario define el coito como la unión física de los genitales masculinos y femeninos acompañados por movimientos rítmicos. Prácticamente, pues, es la relación sexual. Tengo una madre de mi amigo que se refiere equivocadamente a la hospitalización de otra persona para el colitis como hospitalización para el coito. Ahora, no es lo mismo. El coito no es una enfermedad, es un regalo de Dios para una esposa y un esposo. Y la intimidad sexual desinteresada es una parte poderosa de la conexión en el matrimonio. Ahora, Dios nos da instrucciones sobre esto en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 4 a 5. Ahora dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Ahora tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Es lo mismo. Reconozcan esto, que es tanto igual para la mujer como para el hombre. Y eso es algo muy diferente en la cultura de hoy, que el hombre no tiene derecho sobre su cuerpo, sino su esposa. Ahora, lo que vemos aquí es algo que no hay egoísmo en esto. Ahora, el 5 sigue diciendo, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Esto es lo que Dios nos ha dado para entender esto. El sexo es como un imán para los casados. Puede jalar hacia la unidad con su cónyuge o separarlos totalmente. No es el sexo no es el termostato para el matrimonio, es el termómetro, no estableciendo el clima, sino reaccionando a él. Si tú tienes problemas con la intimidad, es porque hay otros problemas, otros pecados que están pasados que necesitas resolver. Cosas mentales, espirituales, y eso afecta la intimidad física. Ahora, por lo general, uno de los dos errores que se hace en lo que respecta a la intimidad sexual en el matrimonio. Ahora, primero, haciendo muy poco de ella, o hacer demasiado. En general, esto se divide entre las líneas del hombre y la mujer. Muchas veces es la mujer que no quiere tener relaciones sexuales y muchas veces es el hombre que quiere tener demasiado. Y el sexo no es sin importancia, es algo no es algo sucio o mal, pero es también para no ser objeto de abuso, exagerar o obsesionarse de ello. Es creado por Dios para ser disfrutado como una expresión física de la unión de una sola carne, para ser disfrutado por el esposo y la esposa en su unión. Ahora, lo más importante que les puedo ayudar a entender de lo que dice la Biblia sobre el sexo y matrimonio es que el sexo es una afirmación física, es algo emocional, es mental y espiritual de la relación del pacto. Y esto es lo más importante que les puedo hacer entender. Si solo piensas que el sexo es solo físico, no es así. Va conectado con todo esto. Esa unión de una sola carne es afirmada siempre, cada vez que una esposa y un esposo se unen en sus relaciones sexuales. Y cada vez que un matrimonio, un marido y mujer se involucran en la expresión sexual, es una unión física, una renovación que ilustra una conexión de pacto aún más significativo. La unión espiritual, mental y emocional inseparable de dos vidas convirtiéndose en uno. Y es por eso que la Biblia declara que el sexo solo se puede disfrutar dentro del pacto del matrimonio. Es tan poderoso y tan importante. Un buen matrimonio no es algo que encuentras, es algo que haces día tras día, temporada tras temporada, con la ayuda de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es por eso que es tan poderoso y es por eso que es tan importante. Puedes pensar que tal vez las maneras de Dios son muy estrictas, pero quiero que sepas que no es así, que Dios quiere que tú experimentes la libertad. Y lo que Dios quiere que sepas es que si tú trabajas entre estas redes, vas a poder florecer y experimentar una vida llena y buena. Pero si trabajas afuera de estas redes, entonces vas a ir por un camino muy mal y vas a experimentar un corazón roto. Recuerden que el matrimonio no es algo que encuentras. El buen matrimonio no es algo que encuentras. Es algo que haces. Tienes que hacer todo lo que puedas para, con la ayuda de Dios, todo lo que puedas para restaurar y seguir como en tu matrimonio. Muy bien. Ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando tú respondes al amor de Dios, tú puedes ser ese reflejo también a tu cónyuge. Eso te saca de ser egoísta y ser alguien que sacrifica para tu pareja. Y tú puedes llegar a seguir a Dios, a obedecer a Dios y amarlo tanto que tu matrimonio empieza a ser un reflejo de ese amor de Dios. Oremos. Padre Santo, en esta mañana oramos una oración de perdón. Perdón porque hemos tomado lo que tú has creado para ser perfecto y lo hemos cambiado para que no sea perfecto. Sabemos que tú eres un Dios que ama y provee. Señor, guíanos, sánanos y restáuranos, Señor. Restaura los matrimonios también. Restaura las relaciones que han sido quebrantadas. Que sean más como el amor que tú tienes para nosotros. Yo creo en que tú puedes sanar y restaurar estas relaciones. Entonces, Padre, yo pido, Señor, que busques en nosotros y saques lo que necesitamos para poder nosotros pelear por nuestros matrimonios. Queremos que sea algo físico, emocional y espiritual, Señor, que nosotros podamos amar porque tú nos amaste primero. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén. Ahora lo que queremos hacer es que ustedes crean y tengan unos matrimonios fuertes. Entonces queremos guiarte a un lugar donde puedes hacer eso. Y es por eso que nosotros tomamos tanta energía para poder hacer el programa de Reengage aquí. Y quiero que vean el poder de este programa. Invité a Terry y Carol, que ellos tienen como 35 años de matrimonio, y quiero que escuchen sus propias palabras cómo este programa les ayudó. Ahora Carol está hablando. Reengage para nosotros es muy difícil poner en palabras lo que ha hecho por nosotros. Hemos estado casados ya por varios años, ya a los 33 años, estuvimos pasando por un tiempo difícil, pero decidimos ir a este programa de Reengage, y este lugar creó un lugar seguro para que nosotros pudiéramos compartir nuestros problemas. Y nos enseñó cómo poder disfrutar el uno al otro. Es un lugar muy bueno para llegar y muy bueno para tu matrimonio, no importa cuántos años has estado casado. Entonces yo lo recomiendo mucho para los que están buscando algo así. Ahora Terry está hablando. Ahora, yo recomiendo este programa para cualquier tipo de matrimonio, los recién casados o los que han estado casados mucho tiempo como nosotros. Esto ayuda a fortalecer tu matrimonio. Es basado por la Biblia y te entregan un libro que se trata de Dios y va junto con el pastor Andy Stanley. Entonces, en este libro tienes tarea. No es solamente un libro, contiene mucha tarea. Entonces, mi esposa me ayudaba a leerlo y juntos dábamos las respuestas. En este lugar son grupos pequeños, aquí donde cada quien tiene su grupo y va junto con estudiar el libro. Pero esta gente que está en estos grupos son amigos que tendrás por el resto de tu vida. Entonces harás muchos nuevos amigos. Entonces, y si llegas también a tiempo, te dan dulces también. Un aplauso para ellos. Ahora, Pastor Randy. Entonces, esto es lo que queremos que vean. Hemos visto que Dios ha hecho milagros en este programa de Reengage. Entonces, los jueves a las 6:30 nos encantaría que no estuvieran con nosotros en este tiempo. Entonces, párense y van a llegar los de la ofrenda. Vamos a cantar unas canciones.